Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Pues bien, sean ustedes bienvenidos a esta que en realidad no es una emisión más de Rockofonía. En cierta forma es una emisión especial. Primero porque ahora tendremos una emisión de una hora. Ya ven que normalmente tenemos emisiones de alrededor de pues media hora de duración. Digo, no somos tan estrictos. A veces nos pasamos un poco, pero pues por ahí andamos siempre. Y la idea ahora es que sea de una hora. Y segundo, es especial también porque en esta ocasión estaremos conduciendo los dos DJs oficiales de Rockofonía. Su servidor Tony aquí presente y César que se nos va a unir en un momento más. Entonces bueno, como ustedes saben, en Rockofonía tratamos de poner muy diversos y variados géneros del rock, aunque nos inclinamos bastante hacia el heavy metal con sus diferentes variaciones, subgéneros, derivados y demás. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a darle un recorrido, digamos, a la evolución que ha tenido el heavy metal desde sus primeras etapas, de las etapas tempranas hasta nuestros días. Esto surge inspirado en la serie de documentales llamada Metal Evolution, que se ha estado transmitiendo por VH1 Classic y que fue creada por Sam Dunn. Ya lo conocerán ustedes, un canadiense, un güerito así pelo largo. Él es un tipo muy conocido que creó el premiado documental Metal, A Headbanger's Journey. También otro llamado Global Metal, luego ha participado en documentales para Iron Maiden, Rush. En general, pues se encuentra muy activo en todo esto. Entonces, bueno, para ya entrar al tema, nos vamos primero a la prehistoria del heavy metal, a los orígenes de este género y de bandas que se consideran como pioneras o que sentaron las bases para la formación del género. Por supuesto, hay bandas que inmediatamente vienen a la mente, tales como Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath y otras, ¿no? Cuando uno habla de los pioneros del heavy metal, pues piensa en ellos. Pero antes de ellas, también hay bandas quizás menos conocidas que tuvieron su contribución importante, ¿no? Como las que vamos a escuchar enseguida. Miren, resulta que en el 1968, hay dos referencias bien documentadas del uso del término heavy metal para referirse a un nuevo género de música rock. La primera de estas referencias viene de la revista Rolling Stone de mayo de 1968, donde dicen: "This is the new soul music, the synthesis of white blues and heavy metal rock". O sea, esta es la nueva música soul, el síntesis del blues que tocan los blancos y del heavy metal rock, ¿no? Usaron ese término así, que no se había usado antes, pues. Y la primera vez que se usa este término en una canción viene precisamente en el álbum debut de la banda canadiense Steppenwolf, El Lobo Estepario, donde aparece la canción Born to be Wild. Y entre sus letras dice por ahí una estrofa: "I like smoke and lightning, heavy metal thunder", ¿no? Me gusta el humo, las luces y demás, y el trueno del metal pesado. Aunque bueno, hay que decir que la canción se trata aquí sobre el hecho de andar en motocicleta, y de ahí puede ser que heavy metal haga referencia precisamente a las motocicletas. Pero bueno, como sea, es una canción que ya refleja no solamente el sonido, sino también la actitud asociada a este tipo de música. De hecho, esta canción fue incluida en la película Easy Rider, la cual trata pues, sobre un par de motociclistas, sus travesías. Es una de esas que se llaman road movies, ¿no? Que llegó a ser muy influyente y que le quedó muy bien a la temática de la canción. Entonces, bueno, en general la canción se ha convertido en un símbolo de rebeldía, de no conformismo y demás, por lo cual se ha usado en muchas películas para reforzar esa idea. Y bueno, le han hecho a esta canción covers pues bandas que van desde Slayer, Blue Oyster Cult, Lizzie Borden, Ozzy Osbourne, muchas, se ha convertido en una clásica, pues. Y bueno, hay que decir que también hay una disputa, ¿no?, sobre la primera vez que se usó el término heavy metal. Pues en una entrevista, el manager de Jimi Hendrix Experience dijo que un articulista del New York Times una vez describió una presentación de Hendrix diciendo que el evento era como escuchar metal pesado cayendo del cielo. Aunque bueno, esta afirmación nunca ha sido confirmada, sea cual sea el caso, 1968 fue un año crucial donde se registran las primeras referencias a este término y donde se fragua ya o se empieza a fraguar el nuevo género musical, se empiezan a plantar las semillas de lo que sería este nuevo género musical que sería el heavy metal. Entonces bueno, yéndonos a los orígenes del heavy metal, vamos a escuchar esta canción que se llama Born to be Wild de la banda Steppenwolf.
Como ya lo comentó Tony, estamos aquí para revisar la historia o el árbol genealógico del metal, ¿no? Y pues digamos que por allá a finales de los 60s, ¿no? Inicios de los 70s, comenzaron a salir algunas bandas que después serían muy, muy, muy influyentes y que sembraron la semilla de lo que pues, después se conocería como heavy metal. En aquel entonces no había una distinción entre heavy metal o el término de hard rock o algo así, ¿no? Era más que nada blues muy pesado y estas bandas pues después se convertirían en lo que nosotros ahora conocemos y disfrutamos como heavy metal. Pues la mayoría de estas bandas eran repudiadas por la crítica, ¿no? Con la notable excepción de Led Zeppelin, que siempre fue el niño bonito, ¿no? El darling de los medios. Led Zeppelin nunca tuvo, digamos, duras críticas, ¿no? Pero contemporáneos de ellos como Deep Purple y especialmente Black Sabbath fueron duramente criticados en sus orígenes. Pues a esta época se le conoce como el early metal, o metal temprano, por así decirlo. Y comprende bandas como The Yardbirds, donde pues, Jimmy Page ya se adelantaba al sonido que después iba a ser el mismo popular con Led Zeppelin. También está Black Sabbath, Deep Purple, como ya los mencionamos, The Beatles con su sencillo Revolution, que podría ser pues un nuevo estándar, ¿no?, en los niveles de distorsión de la guitarra. Antes de Revolution no se había escuchado eso. Y pues después grabarían lo que sería una de las canciones más pesadas alguna vez grabadas por una banda famosa, como pues eran los Beatles en aquel entonces, ¿no? Tenemos que considerar que los Beatles pues eran conocidos por más baladitas, más tranquilas, pero pues siempre experimentaron, ¿no? Y luego salen con un sencillo como lo que salió en el White Album, así se llamaba el disco, y la canción Helter Skelter. Y bueno, de esta era voy a poner algo que pues para mí los indiscutibles creadores del heavy metal. Siempre hay una, digamos, pelea, ¿no?, por así decirlo, entre quienes fueron los abuelos o los creadores del heavy metal. Para mí no hay discusión, para mí es Black Sabbath. ¿Por qué? Pues, ¿por qué Black Sabbath y no Led Zeppelin, por ejemplo? Bueno, pues Zeppelin está mucho más influenciado por el blues, ¿no? Y aunque el prototipo del sonido del metal se puede escuchar pues, claramente en la guitarra de Page, pues no es hasta los riffs ultra pesados de Tony Iommi cuando el mundo se dio cuenta que estaban presenciando un nuevo género, ¿no? Black Sabbath fue pues, el que definió el heavy metal y con sus primeros discos además sentó las bases de lo que después se convertiría en el doom metal, uno de los llamados géneros de metal extremo, ¿no?, muy adelantados a su tiempo, por supuesto. Y pues en donde en el doom metal pues el énfasis está completamente en el riff, cosa que Tony Iommi hizo parte de la composición principal en sus canciones, ¿no? Pues los riffs del doom metal pues crean así una pared de sonido densa, muy muy pesada, con ritmos lentos que pretenden pues así como crear una sensación de desesperanza, ¿no? Y de ahí el nombre doom, pues es como que algo malo va a pasar, ¿no? Bueno, ya dedicamos una emisión especial al doom metal, entonces es donde hablábamos precisamente de los orígenes, ¿no? Pero bueno, para muestra basta un botón, así que los dejo con Black Sabbath y uno de los mejores riffs de Tony Iommi. Esto es Electric Funeral.
Sky, I warn you, you're gonna die.
Bueno, pues continuando con esta evolución del heavy metal, una etapa muy importante es la que se conoce como la New Wave of British Heavy Metal. O sea, la nueva ola, la nueva era, la nueva oleada más bien del heavy metal británico. Como saben, pues esta oleada musical inició en Inglaterra a fines de los 70s como un nuevo ciclo para continuar lo que ya habían iniciado las bandas de la primera oleada del heavy metal, como las que les puso recientemente César, pues lideradas por Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple, ¿no? Entonces, bueno, después de esas bandas, con esta nueva oleada, la música se caracterizó en general por tener pues menos influencias del blues y por incorporar algunos elementos del punk, incrementar el tempo, tirarle más a un sonido duro y rudo. Y de esta oleada salen bandas como Iron Maiden, Saxon, Judas Priest y muchas otras que extendieron su alcance fuera de Inglaterra, sobre todo en los 80s. Y bueno, una banda quizás no tan conocida como las mencionadas, pero que también tuvo entre sus seguidores a los miembros de Metallica, por ejemplo, es la banda llamada Blitzkrieg. De hecho, parece que algún tipo de reencarnación de esta banda todavía anda por ahí, pero en realidad solamente el vocalista de la alineación original, ¿no? En realidad la época fuerte de ellos fueron los 80s, y de ahí, aunque volvían con cambios de alineación, la verdad es que ya no fue lo mismo. Pero bueno, el asunto es que esta banda Blitzkrieg escribió una canción llamada pues Blitzkrieg, igual que ellos, lo cual no es tan raro. Hay bandas, varias bandas que han escrito canciones con el mismo título que la banda. Por ejemplo, Black Sabbath tiene una canción llamada Black Sabbath, Iron Maiden pues tiene otra canción llamada Iron Maiden, y así hay muchas más, pues. Pero lo que quizás no es tan usual es que luego llegue otra banda y le haga un cover a esa canción. Y eso es lo que sucedió con Metallica, que en 1984, junto con el álbum Ride the Lightning, sacó como single la canción Creeping Death, y en el lado B de este single venía nada menos que la canción Blitzkrieg. Y bueno, Blitzkrieg, como ustedes sabrán, es un término alemán que significa algo así como una guerra relámpago, ¿no? Y esta canción trata precisamente sobre eso, sobre guerra, destrucción, el Armagedón y cosas similares. Pero desde la perspectiva de los civiles inocentes, o sea, lo que se conoce como el daño colateral, ¿no? Entonces, bueno, en el siguiente bloque de dos canciones de la New Wave of British Heavy Metal, vamos a escuchar primero la canción Blitzkrieg de la banda del mismo nombre. Enseguida de eso vamos a escuchar una banda que es casi obligatoria que pongamos, porque es de las más representativas de esa era, como lo es Iron Maiden. Y para ello nos vamos justo al inicio con el álbum de 1980 titulado, pues así nomás, Iron Maiden. Recordarán que en ese entonces estaba con ellos el cantante Paul Di'Anno, un cantante con un estilo pues agresivo que le queda muy bien al estilo del álbum y con una voz así como rasposona. Hay que decir también que este no es el álbum con la mejor producción, de hecho es el que tiene la peor producción de todos los que han sacado Maiden. Y la razón principal es que el productor que les asignó en ese entonces la disquera EMI, pues como que no estaba muy interesado en ese proyecto, los dejó a la banda que hicieran lo que ellos quisieran, que casi que ellos se encargaran de la producción. Y los miembros de la banda, particularmente el bajista Steve Harris, pues no estuvieron muy contentos con el resultado, pero ese sonido crudo ha ayudado a que el álbum se convierta en un clásico, pues va muy acorde, ¿no?, a la atmósfera agresiva inicial que tenía esa banda, que también muestra reminiscencias del punk inglés de finales de los 70s. Bien, pues lo que les seleccioné ahora es el primer single de Iron Maiden, una canción que salió en su propio disco de single un par de meses antes incluso de que saliera el álbum completo. De hecho, ustedes en la portada de ese disco se puede ver a alguien corriendo por un callejón, pero no se le ve la cara, pues está volteando hacia atrás y se la oculta el cabello largo. Y pues se trata nada menos que de Eddie, la mascota de Iron Maiden, a quien no quisieron mostrar completamente, sino hasta que saliera el álbum completo, que les digo fue un par de meses después. Bueno, entonces la canción esta de Iron Maiden trata sobre un muchacho de 16 años que anda vagando en su camioneta y acaba en la cárcel, una cárcel de Los Ángeles. Pues sí, habrán adivinado, es la clásica Running Free. Entonces, bueno, en este bloque de la New Wave of British Heavy Metal escucharemos primero a la banda Blitzkrieg con la canción del mismo nombre, Blitzkrieg, y enseguida a Iron Maiden con la canción que se llama Running Free. We'll be right back.
Recuerda que Rockofonía lo escuchas los sábados por UABC Radio y los domingos en rockofonía.com. Síguenos por Facebook y Twitter y dinos lo que quieres escuchar. Rockofonía, los géneros más poderosos de rock.
Después del New Wave of British Heavy Metal, pues vino la siguiente oleada de bandas, fuertemente influenciada por este movimiento británico. Pues las bandas nuevas que vinieron después del New Wave of British Heavy Metal, pues le subieron a todo, ¿no? Le subieron a la agresividad, al tempo, a la crítica social en las letras de sus canciones. Una música caracterizada por usar riffs en notas graves, el uso del palm muting, esta técnica que la utilizan los guitarristas para producir, pues el sello distintivo de lo que estamos hablando ahora, pues el thrash metal, como pudieron haber tal vez ya adivinado, ¿no? Pues el shredding de la guitarra, pues fue lo que hizo famosos a guitarristas como Hammett, Mustaine, King, Heyman, Ian, por supuesto, hablando de los denominados, de los guitarristas de las bandas denominadas los cuatro grandes del thrash, ¿no? Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. Pero bueno, antes de ellos y a la par, hubo otras bandas que si bien no formaron parte de los cuatro grandes, pues también produjeron grandes álbumes de thrash, pues duro, ¿no? Y que hoy podemos disfrutar, incluso clasificar como clásicos, ¿no?, del thrash. Y pues uno de ellos son los nativos de Nueva Jersey, Bobby Blitz en las vocales, siendo frontman de su banda Overkill. Junto con Anthrax son una de las bandas más exitosas de thrash de la costa este de los Estados Unidos, allá en Nueva York, ¿no? Y pues en 1987, en medio del furor del movimiento del thrash, lanzaron lo que sería su segundo álbum, el Taking Over, con el cual abren la llamada Deny the Cross, o sea, niega la cruz. Así que esa es la primera que voy a poner, pero vamos a poner dos canciones de thrash seguidas. Así que continuemos, ¿no? Se ha dicho que si los Big Four fueran Big Five, pues Testament sería quien debería ocupar ese quinto lugar, ¿no? Una de las primeras bandas de thrash en ser firmadas por una disquera, con álbums muy muy buenos como Legacy, Practice What You Preach, Souls of Black, al cual lo siguieron con su mayor éxito comercial en el 92, el que se llama The Ritual. Y por supuesto, pues no se salvaron de ser comparados con Metallica, ¿no? Quienes pues no solo eran de la misma época, ¿no?, sino de la misma región, ahí por la bahía de San Francisco, lugar donde pues prácticamente nació el movimiento del thrash. Que bueno, Metallica no era precisamente de San Francisco, pero se mudaron para allá pues para tener más éxito, alejándose un poco de la escena del glam que reinaba en Los Ángeles, ¿no? Pero pues entonces Testament, al ser comparados con Metallica, pues decidieron, así que como para aumentar su popularidad, irse de gira con Anthrax, quienes pues se encontraban promocionando nada más y nada menos el Among the Living, ¿no? Uno, pues, en mi opinión, el mejor álbum de que tiene Anthrax hasta la fecha. Pero bueno, llegaron los noventas, llegó el grunge y Testament comenzó pues la lenta espiral hacia el fondo, ¿no? Empezando con The Ritual, que aunque fue su mayor éxito comercial a la fecha, pues fue un cambio, ¿no?, de estilo que dejó a sus fans como que qué está pasando con Testament, ¿no? Después se vinieron cambios en la alineación para pues después reunirse otra vez con su vocalista de largo tiempo, Chuck Billy, y lanzar uno de sus álbumes más recientes, el Formation of Damnation, en el 2008. Un disco que, pues, si lo tengo que resumir en una palabra, es brutal, ¿no? Fácilmente lo mejor del 2008. Y eso que en ese año Metallica sacó su Death Magnetic, ¿no? Pero no solo el nombre, ¿no?, The Formation of Damnation, fácilmente uno de los mejores títulos de un álbum de thrash que he escuchado, pero pues todas y cada una de las composiciones del disco son de un nivel excelente. Es thrash en su máxima expresión. Así que pues de este disco, The Formation of Damnation, se desprende Henchman Ride, la cual vamos a escuchar después de Deny the Cross. Los dejo con Deny the Cross, después Henchman Ride. Esto fue Thrash Metal.
Y bueno, continuando con esta evolución del metal, recordarán que después del gran auge que hubo en los 80s, que para muchos es la época dorada, digamos, del heavy metal, pues ya para los 90s, no sé, con toda la saturación de bandas y quizás con la desilusión de muchos seguidores de ver cómo el género se había vuelto en cierta manera como mainstream, ¿no? Como ya bastante comercializado y demás. O que de a tiro estaban ya aburridos, saturados los fans, no sé. El chiste es que empezaron a surgir bandas que buscaban brindar una alternativa a la música que se estaba produciendo por entonces, y de ahí salen las corrientes del alt rock, el alternative rock, el indie rock, y sobre todo lo que se etiquetó en ese tiempo como el grunge, que curiosamente, de buscar ser una alternativa al mainstream, pues terminó siendo parte del mismo también. En fin, el chiste es que las disqueras ya no estaban firmando a las bandas metaleras. La novedad en esa época era el grunge, el rock alternativo, otros rollos similares, y pues con eso se estaban yendo y el metal lo estaban olvidando, no querían saber de él. Entonces, pues las bandas que tocaban algo que tuviera que ver con metal, pues se encontraban en una situación bastante, bastante difícil. Y a pesar de esas adversidades, una banda que atravesó esa época muy firme en sus convicciones metaleras, incluso creando un sonido propio que luego imitarían muchas otras bandas, fue nada menos que los Tejanos de Pantera. Y lo que vamos a poner viene particularmente de su álbum de 1992 titulado Vulgar Display of Power, el cual es un álbum considerado por muchos críticos como el mejor en el género heavy metal de los 90s, así como uno de los más influyentes en la conformación del subgénero que después se llamaría groove metal. Aunque, bueno, también hay que decir que el Cowboys from Hell de ellos mismos es citado también como muy influyente en este subgénero. Y bueno, por supuesto, algo distintivo del groove metal es que tiene pues la pesadez, la rudeza del heavy metal, pero le da un toque melódico que se identifica más con otros ritmos como el funk, como el hip hop, ¿no? Tiene un groove, pues. Y esto, por supuesto, lo retomaron luego muchas bandas de la corriente llamada New Metal. Pero bueno, regresando a Pantera, algo que al menos yo supe hasta recientemente es que el título este del álbum, el de Vulgar Display of Power, salió de un diálogo de la película del Exorcista. Resulta que ahí Damián Carras le pide al demonio que posea a la muchacha, pues que rompa sus ataduras, se libere usando su poder, y a lo que el demonio le responde, "That's much too vulgar a display of power", ¿no? Bueno, pues de ahí sacaron el título de Vulgar Display of Power. También algo que llama la atención de este álbum es la portada, donde viene un tipo al cual le dan un tremendo puñetazo que hasta se ve que se le deforma el rostro. Bueno, la leyenda urbana alrededor de esta portada dice que esta fue una foto que consiguieron cuando a un fan de la banda le pagaron $10 por cada golpe que aguantaran hasta que lograra la toma que andaban buscando. Bueno, se supone que para lograrla se aventaron como unas 20 tomas, imagínense al tipo recibiendo 20 golpazos de este por $10 cada uno. Pero bueno, por supuesto que esto no ha sido verificado, por lo tanto queda solamente en el nivel de chisme o de leyenda urbana. En fin, en este álbum vienen canciones tan memorables como Walk y también como la que vamos a oír ahora, que es la llamada Mouth for War, que aunque habla de cuestiones sobre conflictos, Mouth for War, ¿no? Uno se imagina guerra y cosas de esas. Si prestan atención, verán que la letra en realidad trata sobre canalizar esos sentimientos conflictivos, tales como la ira, la venganza y demás, hacia algo productivo. Entonces, bueno, para oír un ejemplo del metal que se estaba produciendo en los 90s, los invito a escuchar esta canción que se llama Mouth for War de la banda Pantera. We'll be right back.
visto a lo largo de la emisión, pues el metal llegó definitivamente para quedarse. En el nuevo milenio, pues el metal está tan fuerte como siempre, aunque particularmente popular en Europa, bandas como Children of Bodom, Blind Guardian, Hammerfall, todas del viejo continente, haciendo de su género predilecto el power metal algo, un fenómeno pues bastante, bastante grande allá en el viejo continente, ¿no? Otra fuerza comercial popular es aquella de que le llaman las fusiones del género, ¿no? Por ejemplo, el denominado metalcore originario de los Estados Unidos. He visto bandas como Killswitch Engage, Shadowfall, Bullet for My Valentine. Estas bandas del nuevo milenio, bandas que probablemente no le gusten a la vieja guardia, pero pues son una fuerza dentro del metal y una fuerza comercial con la que pues tenemos que convivir, digamos, los metaleros, ¿no? Estas bandas reciben mucha exposición en festivales como el Ozzfest, ¿no? Si vemos las bandas que entran al Ozzfest, la mayoría son pues por ahí, por estos géneros, que son los que le atraen a las nuevas generaciones. También, pues el groove metal se ha visto fuerte, ¿no? Ya veíamos, por ejemplo, a Pantera inventar prácticamente el género en los 90s. Y Lamb of God llevarlo pues al nuevo milenio, llegando al top 10 del Billboard con su álbum Sacrament. Esto, Lamb of God, obviamente, ¿no? A veces en entrevistas Phil Anselmo dice pues que estarse orgulloso pues no de ser los que inventaran prácticamente el género del groove metal, pero que también pues se le hace que hay que innovar un poquito más, ¿no? Yo creo que Lamb of God hace muy buen nivel en lo que tiene, o sea, es lo suficientemente nuevo como para considerarse innovador y además manteniendo varias de las cosas que aprendieron, por así decirlo, de bandas que están antes de ellos como Pantera. Todas estas bandas americanas junto con otras que pues tratan de revivir géneros pasados, ¿no? Como Trivium, por ejemplo, o Mastodon. A este nuevo movimiento le han denominado New Wave of American Heavy Metal. También pues la escena del thrash ha visto su revival, ¿no? Ya veíamos en emisiones pasadas, no me acuerdo en qué emisión exactamente, pero hicimos una emisión específicamente del thrash revival, donde hacen aparición bandas como Evil, Gamma Bomb, Bonded by Blood, Trivium, entre otras. Total, el metal más fuerte que nunca. Pues para representar al nuevo milenio del heavy metal, pues elegí a una banda que se llama Adrenaline Mob, un supergrupo con Mike Portnoy en la batería, el frontman del Symphony X, quienes pues saltaron a la fama después de poner un video, pusieron por ahí un video de YouTube, ¿no?, con un cover de The Mob Rules, pues bastante ad hoc al nombre de la banda, Adrenaline Mob. Obviamente el cover The Mob Rules con Black Sabbath en la era de Dio, ¿no? Y pues bueno, con eso cerramos. Los dejo con Adrenaline Mob y esto que se titula Psycho Sane.
Two!
Esto fue otra edición de Rocofonía. Hasta la próxima.